Bueno.
Buenas tardes a todos. Damos inicio a otra charla del ciclo de célebres pensadores judíos, esta tarde con el rabino Diego Edelberg, directo desde México, que nos va a hablar del golem de la modernidad, respuestas alágicas a la inteligencia artificial y las máquinas autónomas, junto a las reflexiones del rab Daniel Nevis. Antes de eso, quiero presentarlo. El rab Diego Edelberg nació en Buenos Aires, Argentina, donde creció entre dos mundos, la música y el básquetbol, en el Club Náutico Acoaj. En el deporte fue preseleccionado de Capital Federal y jugó en la Maccabiada de Israel en 1997. Pero la música le fue interesando más que el deporte y finalmente estudió la licenciatura en piano, música de cámara y ópera en el Conservatorio Nacional junto a maestros privados. A los 18 años realizó su primer oficio como Hassán en Brasil para los Yamim Noraim y a su regreso a Buenos Aires se unió al equipo de oficiantes del Templo de la Calle Libertad, dirigido en ese momento por el rabino Sergio Bergman. Allí sirvió a la comunidad en múltiples funciones, tanto como oficiante, litúrgico y educador. Después de 10 años oficiando en Argentina, le surgió la oportunidad única de servir como Hassán en la United Jewish Congregation of Hong Kong, donde vivió 5 años y realizó dos actividades muy significativas: una maestría en educación judía en el Jewish Hebrew College de Boston y un blog titulado Judíos y Judaísmo, que superó los 10.000 suscriptores y tiene un promedio de 60.000 visitantes mensuales. Escribió tres e-books sobre historia judía, teología y una introducción a las palabras esenciales del judaísmo, que ya superó las 60.000 descargas. En el 2015, y con el nacimiento de su primera hija, Hannah, decide con su esposa, Laila, volver para la región sudamericana y la comunidad en Chile, Ruajamí. Lo recibe para ser su líder espiritual al mismo tiempo que comienza sus estudios rabínicos en el Seminario Rabínico Latinoamericano, tanto en forma presencial como virtual. En ese periodo termina su máster en Boston, summa cum laude, con una tesis sobre synagogue engagement y al cabo de sus estudios rabínicos en la región, viaja a completar su formación en Israel apoyado por el Círculo Israelita de Santiago. El 1 de agosto de 2020 se sumó al equipo rabínico del Círculo Israelita de Santiago y desde mayo de este año 2023 es rabino de la comunidad masortí de México, Betel. Está casado con Laila y es padre de Hannah, 8 años, Samuel, 6 años, Tobías, 3 años y Lea, 10 meses. Lo que más le apasiona de la tradición judía es el musar, que enseña a todo lugar donde es invitado. Lo pueden seguir tanto en su blog como en Spotify. Bienvenido. Sima, ¿tiene algunas palabras?
Sí, querido rabino, en nombre de Huizo Chile y especialmente del Departamento de Cultura, tenemos el honor de tenerlo hoy día, ya que usted aceptó con gusto desde México entregarnos este pensamiento tan importante de lo que usted nos va a hablar. Usted es el broche de oro de 7 rabinos anteriores que jueves a jueves ilustraron nuestras vidas, siempre reforzando el pensamiento de algunos de los notables célebres pensadores desde el judaísmo para fortalecernos en esta era digital. Rabino, usted ha quedado en nuestro corazón y estamos muy agradecidos de volver a escuchar su sabiduría. Muchas, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Sandra, por la presentación y Sima, querida, también, tanto cariño, ya como familia, Sima. Así que hemos compartido muchos espacios y distintos, no solo de estudio y aprendizaje, sino incluso mesas familiares, bien al estilo de Sima y Salo, que abren sus puertas y han recibido a tantos. Así que es un placer y Chile, después de 7 años de haber vivido en Chile, está y tener tres chilenitos, así que mis tres hijos. De hecho, la primera pregunta que me hacen aquí es si vamos a tener un mexicanito. Ya 5 hijos es mucho, pero ya, Chile está y estará eternamente en mi corazón. Es un lugar que de hecho, es el lugar donde más vivimos en nuestras vidas fuera de Argentina con mi esposa. Así que es un placer estar siempre en contacto y poder regresar y compartir. Cuando recibí la convocatoria, cuando me llamó Sima y me contaron del título, me pareció, como siempre, tan acertado por parte de la UISO de estar en la vanguardia y estar en las preguntas del hoy. Creo que es algo que siempre ha caracterizado a UISO y eso es algo que es notable, porque sin dudas el tema que vamos a hablar es tal vez el tema más actual del que está hablando el planeta entero. O sea, desde los últimos años, incluso los últimos meses, esto va a ser parte de mi prédica y sé que va a ser parte de la prédica de muchos rabinos que estoy conversando sobre los Yamim Noraim, en Rosh Hashaná y Yom Kippur, la presencia del famoso chat y la inteligencia artificial está transformando todo, todo. Hoy en día, y yo ya lo estuve probando no solo para este encuentro, hace meses que vengo jugando un poco con la inteligencia artificial, este chat es una cosa extraordinaria. Extraordinaria, tiene una capacidad de resumir textos de 30 páginas en cuestión de segundos y darte las ideas principales. Yo estoy a favor del avance tecnológico, me parece que es una herramienta extraordinaria en todas las áreas. Yo estoy a favor de la tecnología, tengo mis precauciones con eso y es lo que podemos conversar y es lo que vamos un poco a hablar, pero estoy muy a favor de todo lo que ha traído la revolución de la inteligencia artificial. Y para darse una idea de lo que les quiero contar, hay ciertas páginas a las cuales también ya me suscribí que uno entra, graba algunos mensajes de su voz, esa voz queda registrada y después uno le mete un texto cualquiera y dice, léelo con la voz de Diego Edelbert. Y les aseguro que ustedes no se darían cuenta si lo grabé yo o lo grabó una máquina. Estamos hablando de que a partir de. Como dicen muchos especialistas, a partir del último del 2020 y algo, 21, 22 en adelante, ya no sabemos realmente cuando leemos un diario, leemos una nota en internet o incluso escuchamos alguna grabación, si fue creado por una persona o por una inteligencia artificial. Eso es lo que estamos hablando. Hay autores que
Uy.
han desarrollado incluso publicaciones enteras para demostrar esto. Han grabado como si fuera una conferencia. Toda por audio, como si fuera un programa de radio que uno escucha, y cuando terminan cuentan que fue generado 100% por una máquina. La persona le dijo, quiero que hable de estos temas durante X cantidad de tiempo, sale el guión, lo lee la máquina, y del otro lado uno piensa que está escuchando a la persona, y sin embargo fue todo hecho por una computadora. Entonces, este tema de la inteligencia artificial, sin dudas, quiero cerrar mi pestaña de. Perdón, un solito de mensajitos de texto, porque si no, ya están escuchando, me va a empezar a hacer mucho ruido. Sin dudas, esto de la inteligencia artificial y la presencia es el tema tal vez más actual que podemos conversar. Y lo que yo quería en esta oportunidad traer es la posibilidad de verlo desde un autor, que es el rabino Daniel Nevis, que es un rabino conservador norteamericano, que ha escrito, que se especializa en halajá, es decir, en la práctica judía. A partir del pensamiento, digamos, intelectual que hay detrás de esto, de analizar todas las problemáticas y dar lo que se llama en el mundo de la halajá, en el mundo de la vida, de la lejet, de cómo uno camina como judío, cuál es lo que se llama el psak din, es decir, cuál es la forma en que deberíamos actuar, cuál es su veredicto frente a algunos casos que han surgido en los últimos años con la inteligencia artificial. Es uno de los muy, muy pocos rabinos que se ha atrevido a investigar el tema y a tratar de dar una respuesta. Todavía hay rabinos de todas las distintas vertientes e interpretaciones de los ortodoxos que no se han animado todavía a realmente indagar y decir algo al respecto. Y como es algo tan moderno, lo consideraba en algún punto muy osado traer autores que no conocieron la inteligencia artificial. Con respecto a muchos de mis colegas que hablaron antes en este espacio, para mí era muy importante traer un autor que realmente está lidiando con esto. Porque si yo no puedo saber qué pensaría Maimónides al respecto, qué pensarían los medievales sobre esto, porque no lo conocieron, puedo yo tratar de extrapolar, ¿no? Y Daniel Nevis va a terminar haciendo eso, va a tratar de tomar algo de la tradición para tratar de responder a las preguntas. Esto como a modo de introducción, ahí vamos a meter con los casos que él trae, o cómo lo analiza, pero lo que es interesante para mí de él no es solamente su, como dije, psak din, cuál es la sentencia final, cuál sería su veredicto al respecto, como cómo comportarnos desde el punto de vista como judíos frente a la inteligencia artificial y a lo que se viene, sino que yo creo que lo más interesante que hace Nevis, y es lo que vamos a tratar de ver, es la reflexión al respecto, es empezar a ver de qué se trata este tema y empezar a concientizarnos de la importancia o el impacto que tiene. Entonces, él comienza diciendo que las máquinas, de alguna manera, están empezando a pasar de ser meras herramientas, como las conocíamos. Yo me acabo de hacer un café en una máquina de café. Entonces, con el tiempo, las máquinas que hacían funciones, él dice, están empezando a cambiar cada vez más y están empezando a convertirse en lo que sería muy desafiante, en lo que él llama agentes de ética. De golpe estamos depositando parte de lo que era el sello del ser humano, que es la moralidad, la ética, en manos de una inteligencia artificial que puede estar justamente diseñada para pensar combinaciones de qué sería lo ético. Pero hay una complejidad enorme, hay un gris, como sería en todo esto, ¿no? No es ni negro ni blanco, hay un gris, que es donde entra la intervención humana. De ahí nos va a llevar Nevis a reflexionar al respecto. Entonces, hay distintas posiciones que hoy en día muchos autores tienen con respecto a la inteligencia artificial. La primera de ellas es que, por ejemplo, muchos dicen que una máquina puede ser inteligente, pero no ser consciente. Entonces, el chat puede hacer todo lo que hace, procesar texto a una velocidad increíble, la máquina puede imitar voces. Sin embargo, el chat no tiene autoconciencia de sí mismo y su existencia. No se pregunta qué es ser una inteligencia artificial, o por lo menos no ha pasado. Esto ya existe en el mundo de la ficción y las películas. Y no sé cuánto han explorado este tema, pero hay películas que han empezado a jugar con las máquinas que toman el mundo y que el ser humano crea una máquina y la máquina termina generando una conciencia que se enfrenta a la humanidad. La más famosa, y vamos a hablar de esto dentro de poco, es tal vez Terminator. No sé si se acuerda de esta película, pero es una película de las máquinas que de golpe Skynet se inventa una empresa que las máquinas que son creadas como armas toman vida propia y empiezan a destruir la humanidad. Y esto que pensábamos que era un chiste, vamos a ver que existe. O sea, está empezando a suceder. El autor trae otro tema interesante para pensar, que es la frontera que se está borrando, dice, entre la inteligencia natural y la artificial. Esto quiere decir que las máquinas cada vez más completan tareas en las cuales nosotros depositamos grandes cosas. Yo di el ejemplo gracioso de una máquina de café, pero él dice recién que en los últimos años los seres humanos dependen de, por ejemplo, la navegación en medio de transportes. Hay transportes marítimos, hay trenes, hay aviones que utilizan toda parte de inteligencia artificial para hacer cálculos y los aviones hoy en día ponen el famoso piloto automático y confiamos ciegamente en esas máquinas que hacen esas trayectorias. Y dice, y hoy en día las inversiones financieras y hasta incluso decisiones con respecto a la atención médica se están consultando a robots, a máquinas, que generalmente dice, no se le presta atención a los valores implícitos que estas máquinas dan, o sea, dan la respuesta. Entonces, lo que empieza a pasar que él pone esto al principio como el tema. Todo esto va a ser la introducción, ahora vamos a ver algunos casos, pero quiero que se entienda la introducción del tema, que es lo más importante para mí, para la reflexión que él hace, como dije antes, es que empieza esta transformación de lo que llaman lo automático hacia lo autónomo. Este es el gran tema de la halajá, el gran tema como judíos que tenemos que lidiar con la inteligencia artificial y con las máquinas. Una cosa es una máquina a la que yo le doy una instrucción y lo hace en forma automática, y otra cosa es una máquina que empieza a tener autonomía y que toma decisiones de cómo actuar. Porque eso es lo que está comenzando a suceder, estamos viendo el principio de eso. Entonces dice, por ejemplo, que los sistemas que son de consulta nada más, por ejemplo, los que recomiendan dosis médicas, y que hoy en día hay gente que le pregunta al chat, me duele la cabeza, tengo esta edad, peso esto, ¿qué debería tomar? Y el chat le responde. Por supuesto que siempre decir, no soy un médico, consulta, pero una dosis sería de esto, o sea, consultas médicas a las inteligencias artificiales, dice. Generalmente dice, tienen poca autonomía esas máquinas, responden automáticamente. No nos conocen a uno como paciente, no saben toda la variedad de cosas como humano. En cambio, otras máquinas, como los sistemas, dice, de piloto automático, que operan desde hace ya décadas a los aviones a los cuales nosotros nos subimos con tanta confianza, ¿no? De hecho, hay un estudio que dice que el piloto sigue estando ahí por un tema de que el ser humano le da tranquilidad saber que hay un humano manipulando a la máquina, pero en realidad casi no es ni necesario el ser humano para volar un avión. Puede hacer todas las funciones solas. Estos aviones justamente tienen mucha autonomía, toman decisiones con respecto a cuánto van volando a los aviones y cuánto sienten el viento, cuánto sienten la presión, van tomando decisiones porque son máquinas, pero no tienen, dice, sensibilidad ética estas máquinas. O sea, no evalúan las consecuencias morales de su acción. Lo único que hacen es responder. Como decía antes, esto se pone la piel de gallina a uno, porque dice que hay más de ya de 90 países en el mundo que están empleando lo que se llaman las AWS, Automatic War Systems. Son máquinas de guerra. Ya existen en 90 países sistemas de armas que son autónomos, de tierra, en mar y aire. O sea, Robocop y Terminator ya no son una leyenda, digamos. Están más cerca de lo que pensamos. Y miren lo que dicen. Una de las defensas éticas más fuertes de los sistemas autónomos, ya sea en vehículos, autos que manejan solo, el de Google. Google tiene un auto que ya maneja solo y es lo que. En Chile está de visita una persona que está ahora, que es la que se especializó en el auto automático, ¿no es así? Vi el otro día la propaganda. O sea, no estoy hablando de algo que les estoy contando, esto no es Isaac Asimov hablando de ciencia ficción o que me estoy imaginando una película. O sea, hay un especialista israelí que están diseñando los primeros autos que se manejan solo y que está ahora en Chile dando conferencias y que yo sé que estuvo por ahí. Esto ya ha sido pensado y analizado y miren lo que dice. Los defensores de este tipo de tecnología, de armas automáticas o de autos que se manejan solos, dicen es que son mucho más falibles que los seres humanos. O sea, los seres humanos fallan mucho más que las máquinas en estas cosas. El error, trae él como estadístico, del conductor en Estados Unidos, que es donde él vive, es la causa del 90% de los 30.000 muertes anuales que tiene Estados Unidos por accidentes automovilísticos. Y muchas más en lesiones o accidentes, dice, por razones que ya son conocidas. Embriaguez o borrachera, la persona que está borracho manejando, somnolencia, distracción, ira, falta de juicio en general. Es decir, que uno piensa que uno es más confiable que un auto que maneja solo. Y él dice, la mayoría de las muertes que suceden, suceden porque el humano maneja alcoholizado, no está pensando bien, se distrae, es mucho más falible que una máquina que puede hacer todas estas cosas. Dice, los combatientes sufren de estas mismas, digamos, fabilidades, porque el miedo puede afectar aún más un juicio de una persona que está peleando una guerra. Entonces la máquina va a ser mucho más eficiente en ese sentido. Y dice, es de suponer que los combatientes robóticos carecen de estos déficits, pero es probable que experimenten otros desafíos, especialmente a la hora de discernir la intención y diferenciar combatientes de no combatientes. Parece que está hablando en serio. Yo cuando leí su desglose dije, están leyendo la película, son Terminator, Robocop, está hablando de eso, que ya existe, que son máquinas que ya, no es que él lo está suponiendo, van en terreno, hay países que mandan máquinas que están siendo manejadas por una persona sentada en algún lado, a distancia remota, o ni siquiera eso, ya una máquina sola que puede discernir este es un amigo, este es un enemigo, y va a una guerra. Entonces dice, como se señaló, ha habido pocos avances al dotar de la inteligencia artificial de capacidad de comprender el significado de una situación más allá de la coincidencia de patrones. Eso es lo que tiene. Son automáticos, pero no autónomos. Y él se hace la pregunta, ¿podrá un robot discernir entre un niño que está teniendo un helado, un cono de helado, de una persona que está con una pistola apuntándolo? ¿No será medio ambiguo en estas situaciones? Después se pregunta sobre los sistemas de vigilancia. Entonces, los robots permiten ver espacios que antes eran privados. Porque esto es increíble. Miren esto. Yo hace poco fui a la casa de una persona que está acá y entra y me muestra, me dice, mira esto. Entra y dice, Alexa, enciende la luz. Y yo digo, se volvió loco. Para los que no saben de qué estoy hablando, existe un aparatito que generó Amazon, que se llama Alexa, que es un parlante que está escuchando 24 horas lo que pasa en una casa, y a esta máquina se le venden artefactos a lo cual uno le puede pedir instrucciones, enciende las luces, apaga las luces, enciende el horno, y hay unos que se conectan remoto con la famosa, al ejemplo, máquina de café, que tanto quiero, y le puede decir, Alexa, y la máquina dice, y se escucha la máquina, como en Odisea del Espacio, la película de Kubrick. Que estaban en la nave y que los miraba y los escuchaba, y decía, me diría, sí, Diego. Entonces, por favor, prepárame un café. Y la máquina en la cocina activa un café, y no tengo un robot que me lo traiga, pero va a venir dentro de poco el robot que atiende. En Japón ya hay lugares donde robots que son mozos y que atienden y toman todas las cosas. Entonces, todo esto está viniendo. ¿Y qué pasa? Existe esto que yo le dije cuando fui a la casa a esta persona. Le digo, ¿no te asusta que hay alguien que está escuchando todas tus conversaciones todo el tiempo? O sea, la modernidad con Internet y con todo lo que sucede con los teléfonos también, muchos dicen que esto en realidad es un. No sé si a ustedes les pasa. Yo mando mensajes diciendo a alguien, ¿sabes? Tengo ganas de ver un musical, no sé, me gustaría ver el musical de no sé qué cosa, y lo mando en un mensaje grabado, y cuando al rato me conecto a una red social, me aparecen propagandas, me llega por mail propagandas de lo que acabo de hablar. Entonces hay alguien que me está escuchando y está mandándome información y ya está totalmente violada la privacidad. O sea, todo lo que estamos hablando queda grabado, queda registrado, hay alguien escuchando al otro lado y se utilizan distintos algoritmos para escuchar lo que hablamos y vendernos cosas. Y él dice, digamos, si bien puede que no exista un derecho a la privacidad en la ley judía, tipo, nadie puede escucharte. Dice, existe lo que se llama rejilut, que en hebreo se traduce como ser chismoso. O sea, tú no puedes hacer una transgresión, no puedes hablar. Entonces, la máquina está como escuchando todas mis conversaciones privadas. A mí me da mucho miedo, porque hay alguien que está todo el tiempo, es como el gran hermano, al fin de cuentas, y lo tenemos en casa conectado todo el tiempo. Y él dice, en acá, dice, los sistemas de inteligencia artificial a menudo incitan a las personas a tomar acciones que tal vez no sean las mejores para ellos. ¿Quieren que le dé un ejemplo? Si uno entra a comprar algo online en internet y cariños me mandan acá, saludos. Si uno entra a internet y compra en Amazon, automáticamente le va recomendando cosas y uno termina comprando cosas por sugerencia de la máquina que estudia los patrones de consumo que uno tiene. La máquina sabe qué es dónde es que yo termino comprando y cuando yo entro a Google y busco algo pensando que yo estoy utilizando a Google, Google me está utilizando a mí. Google ve qué es lo que yo busco, me muestra las cosas en las cuales yo probablemente vaya a gastar plata. Y Google tiene un arreglo con la empresa para que yo compre. Y en realidad yo no vi lo que yo quería. Google me llevó a manejar. O sea, se dan cuenta que está invertido. Uno piensa que uno utiliza las herramientas. Las herramientas lo están utilizando a uno. Uno es un recurso para gastar y la máquina del otro lado te va a ir llevando, navegando donde te quiere llevar para que tú compres. Entonces dice, esto ha llevado a comportamientos incluso electorales, como se demostró en las elecciones de 2016, dice él, donde hubo fraude y maneras que la gente votaba porque se los confundía online, los llevaba para un lado, para otro. Entonces estos son temas que a mí lo que me pareció fascinante es todo el desglose que le está haciendo a este tema. Entonces dice, de cara al futuro, y nos vamos a meter ya a la segunda parte, que es empezar a ver algunos casos puntuales. ¿Podría compararse las máquinas, estos agentes virtuales, con representantes humanos de atención médica que toman decisiones de tratamiento en nombre de un paciente? ¿O debería haber siempre un supervisor humano que finalice los asuntos de vida o muerte? Dice él. ¿Qué se puede hacer para que las máquinas funcionen a un nivel al menos tan moral, por lo menos, como lo que nosotros consideramos que es la moralidad humana? Para nosotros también somos falibles como agentes morales humanos. Lo depositamos en la máquina. La máquina no es perfecta, pero yo tampoco soy de una moralidad perfecta. Intento trabajar mi moral, justamente. Y él dice, eso que tiene la moralidad humana es lo que le lleva a evitar a ciertas personas juzgar mal o discriminar solamente porque son diferentes. Entonces dice, dada la falta de consenso sobre los principios éticos, y la necesidad apremiante de desarrollar pautas para la conducta de máquinas autónomas equipadas con inteligencia artificial, y aquí está el llamado de él como rabino y a todos nosotros como judíos. Miren lo que dice. Es imperativo que tradiciones de sabiduría, como es el judaísmo, con toda su historia milenaria, contribuya al discurso general para, digamos, así como ha participado en las discusiones sobre ya bioética y otros asuntos de política pública. O sea, no se puede, de alguna manera, decir que el judaísmo no podría participar de esto porque lo ha hecho y debería seguir haciéndolo. Tiene que participar en las discusiones de ética porque tenemos, si hay algo que tenemos desde la Torá en el Talmud y hacia adelante, es una contribución a la ética de la humanidad y por lo tanto él dice, los judíos tenemos que hacernos responsables de esto y ser activos partícipes y traer nuestra sabiduría y sapiencia a toda esta polémica. Me atrevo a decir que justamente lo que logra Nevins es gracias a ser rabino y gracias a la sabiduría judía empezar a mirar todo este tema de la ética y la moral desde la perspectiva judía sobre la inteligencia artificial. Entonces, sobre este lado, él va a traernos uno, dos, tres casos, digamos, tres o cuatro casos para dar finalmente su psak din, para dar su resolución. Entonces, el primer caso lidia con algo que son, al meterse en la halajá, él tiene que meterse en casos tradicionales. Hago una pausa un minuto. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta, comentario, crítica? Sigo y después comentamos el final. Creo que esa es la consigna. Pero es muy tarde, muy importante, estoy hablando mucho de muchos temas y es muy importante que por lo menos podamos seguir el hilo de lo que significa todo esto. Entonces, por eso pregunto hasta aquí, que es como una gran introducción. Igual queda grabado y se puede volver a escuchar. Así que, pero esto ha sido como una introducción a todo lo que trae. Muy bien. Sandra me hace que. Así, thumbs up. Buenísimo, muy claro me ponen. Gracias, me quedo tranquilo.
No, lo que quería comentar, sí, escuchamos a Mois Nabón, algunas de las que están presentes en este Zoom. Tuvimos
Sí.
la suerte de escucharlo y justamente él no habla tanto de lo que del conocimiento que adquirió haciendo todas sus intervenciones en la NASA, Mobileye, no sé, ya no me acuerdo todas las empresas. Él habla más que nada de la ética que hay que tener en cuidado, en el fondo, que va muy acorde a lo que tú estás hablando.
Me alegro, está.
Él es rabino en este minuto, así que.
Ah, ok. Bueno, me alegro, estamos alineados, porque en realidad este es el pensamiento que está discutiendo la vanguardia de alguna manera del pensamiento rabínico en general, que es la ética detrás de esto, porque es lo que nos importa a nosotros. A los judíos la información tanto no nos sorprende, o sea, tenemos tanta información, el Talmud, tanta sabiduría, tantos textos, lo que nos preocupa son las decisiones éticas morales, la halajá y el judaísmo con la Torá, lidia una y otra vez y el Talmud. No olvidemos que el rabino medieval era más que todo un juez. Tenía que poder tomar decisiones sobre ética moral, tomar decisiones de ese tipo. No era solamente un maestro, digamos, sino que era el que tomaba hacía los casos de defunciones, hacía los matrimonios, llevaba las listas y era el juez de la comunidad. Entonces, una extensión de eso es que lo que tenemos que preguntarnos es sobre la moralidad detrás de todo esto, que es a donde va a ir Nevins también.
Rabino,
Sí.
habla Isabel Palombo. No, es que justamente con el tema de la moralidad está como ligado, como bien usted decía, pueden mandar todos estos agentes a la guerra, pero hay una persona humana que tiene que tomar la primera decisión ética o no ética para poder mandar las máquinas. Y después está el segundo paso, que la máquina tiene que saber reconocer si es un niño tomando helado o un enemigo con un fusil.
Así es.
Entonces, siempre hay un paso antes de toda esta inteligencia artificial, de cómo utilizarla, que es una decisión humana. Entonces, hoy por hoy, que hay un quiebre moral mundial, diría yo, para mi gusto, ¿ya? El tema de la inteligencia artificial viene como además a exacerbarlo el tema, porque aquí, incluso con los drones, que tenemos estos chips, todo el mundo juega con los drones, pero el dron pasa por arriba de mi casa y yo quiero tomar sol tranquila y el otro está encima mío mirándome. O sea, traspasó mi metro cuadrado, que no le corresponde. Te fijas, no tiene la ética para agarrar su dron y llevárselo a un potrero, por decir algo. ¿Me
Pues
entiendes?
sí,
Entonces.
Isabel, estás trayendo el tema, y estoy de acuerdo contigo 100%, y por eso hay que lidiar con ese punto. ¿Y qué va a hacer el ser humano con esto? Porque lo que está pasando, efectivamente, todavía el dron no se levanta y vuela solo, pero básicamente uno podría programarlo, que ahora vamos a hablar de esto. Yo podría decir, el día de mañana yo programé mi dron, salió solo, qué sé yo
Sí,
no
lo
sé.
programaste, es que no salió solo, lo programaste, ese es el tema.
Claro, la
Porque
responsabilidad.
cuando tengan conciencia, el dron, toda la inteligencia artificial se va a venir contra el hombre, cuando ellos tengan conciencia.
Ese es el gran temor, por eso parece de ciencia ficción, lo veíamos en las
Sí,
películas. Finalmente.
yo lo encuentro terrible, me encanta la inteligencia artificial, me encanta la tecnología, me encanta todo el Alexa. Les comento algo súper personal. A mi hija le regalaron para el año nuevo, la empresa, qué sé yo, no sé qué cosa, le regaló uno de estos aparatitos y dijo, no lo voy a conectar, está 24 horas monitoreándome
Por
en la
eso.
casa. Exactamente lo que acaba de decir.
Tú sabes que yo le hice esa pregunta a esta persona en la casa y me miró como, no lo había pensado, Elio.
No lo había
Claro,
pensado,
hay un
claro.
parlante escuchando, hay un micrófono escuchando todo el tiempo lo que dices. ¿Quién sabes quién está escuchando de otro lado? O sea, es terror. Y como bien dices, es peligroso y por eso tenemos que seriamente intervenir. Y es un tema de mucha vanguardia y como judíos, de alguna manera, pues, digamos, si no, podemos opinar desde lo que sentimos cada uno de nosotros. De alguna manera, desde el cuadro judío, lo que hacemos es buscar nuestros textos tradicionales, las formas en el pasado en que nuestros antepasados han lidiado con temas y tratar de construir una respuesta, es decir, esto es lo que nosotros sentimos. Ahora, como bien dijiste recién y como dice Nevis, somos llamados, estamos obligados, dice, como judíos, con la sabiduría que tenemos, a intervenir así como lo hicimos en bioética. Hay muchos rabinos que se han especializado en eso y han contribuido con universidades, en los países, en la ciencia. En Argentina hay un rabino también que ha escrito libros sobre esto, sobre bioética, moralidad, porque de alguna manera los judíos nos pesa mucho sobre nuestras espaldas esto. Somos una comunidad que, como pueblo, somos grandes agentes morales. Hemos traído la insistencia de la moralidad a la humanidad. Le regalamos al mundo los 10 mandamientos. Le dijimos, no se puede robar, no se puede matar, no se puede asesinar. Pero eso es la humanidad. Nos condena tanto cuando un judío hace algo así. Cuando aparece un Madoff en la historia, salimos en todos lados, porque como ustedes trajeron esto, entonces es muy fuerte. Pero justamente por eso tenemos que responder, tenemos que generar una respuesta y sentir qué hacemos. Y te voy a decir, Isabel, que no voy a decir nada mágico ni nada que puedan no imaginar en todas estas conversaciones que han tenido, y es que tu conclusión en un punto va a ser la de Nevis en su respuesta. Al fin de cuentas, él va, ya les digo el final. No importa, porque vamos a ver el desglose igual como lo hace. Él va a insistir en la importancia del ser humano detrás de esto. Y el título de esta presentación, que fue la de El Golem, vamos a llegar ahí, no fue casual. Al haber leído la respuesta, al fin de cuentas, la inteligencia artificial es una especie de golem. Es una especie de algo creado por nosotros, pero que tiene las características de un golem. ¿No? Todos saben de lo que hablo con el golem, ¿verdad? O sea, estoy diciendo por de obvio, pero es una historia que aparece en el Talmud y que después el Maral de Praga la va a tomar, que es, ahora la vamos a ver, ahora la voy a explorar, pero en síntesis es como que el ser humano puede crear también cosas, pero no crea como crea Dios. Y ahí vamos a ver que está una de las grandes diferencias y un llamado a esto. Me adelanté mucho, pero voy un poquito para atrás. Estoy como un poco perdido con el tiempo. Sandra, ¿cuánto tiempo me queda, digamos, para calcular y ser respetuoso con el? Porque empezamos a las 2, estamos bien, porque sé que hay un tiempo para. Yo tengo después libre, me tengo más tarde que ir, así que tengo un ratito si quieren quedar.
Ah, nos atrasamos, así que podemos estar hasta las 6.
Ok,
Sin
entonces
problema.
voy a ir un poquito más. Entonces, la primera pregunta que se va a hacer desde el punto de vista lógico, y esto existe en la tradición judía, es el tema de los enviados que son representativos. En la tradición judía, en el caso de esto más antiguo del mundo, lo hice lamentablemente hace poco, una pareja que se quiere separar hace un get, hace un divorcio, que es una carta que se escribe especialmente diseñada para ese divorcio, y esa carta uno puede, si la pareja no está tan bien como para encontrarse físicamente y el hombre dárselo en la mano, en esa carta, en ese get, ese documento, una persona puede nombrar a otra como se llama el sheliach, que quiere decir el enviado. Entonces yo hice un get con un novio que está lamentablemente en muy mala situación y que ella no quiere verlo personalmente, entonces él me nombró a mí como su sheliach, su representante, y yo le entrego el get y es válido como si se lo hubiese dado él a ella. Eso existe en la tradición judía hace miles de años, que es lo que llaman agentes morales, o no agentes morales, agentes o enviados que son representantes de la persona y que su representación tiene validez halájica. Entonces, acá empieza un primer caso, que por eso lo traemos, es el caso más antiguo que tenemos. Y la pregunta es, ¿quién es responsable en estas máquinas? ¿No? Digamos, como decía Isabel, si uno empieza a entrar en detalle, ahí, el ser humano, ok, vayamos hilando más fino, eso es lo que hacemos los judíos, no quedamos con la primera pregunta, vamos más fino todavía. ¿Es el que diseñó el sistema? ¿Es el fabricante que puso la plata para que se diseñe? ¿Es el proveedor? ¿Puede ser el usuario final? Dice, miren por ejemplo el caso que trae. Si un usuario le indica un vehículo autónomo, me subo al auto de Google que maneja solo, o este que está ahora conversando, este rabino en Chile, y le digo a este auto, hola, llévame a tal dirección, llévame a Raúl Labé, donde yo vivía en Chile, llévame ahí a mi casa. ¿Y qué pasa? El vehículo atropella a una persona. O choca en ese camino y causa un accidente, dice. ¿Quién tiene la responsabilidad? El vehículo no es un agente libre, dice. No tiene estatus legal o moral, a diferencia de un conductor humano. Si yo choco el auto, tengo que dejarme el auto y hablar con el conductor. Y yo soy el responsable. Estaba manejando el auto y choqué. Ahora, si yo le dije al auto, llévame, ¿quién es responsable? ¿El auto automático? ¿El auto o yo? ¿El fabricante? ¿Falló el sistema? ¿Se responsabiliza Google? ¿Quién va a dar la respuesta si fue un accidente? Dice, una vez una persona detrás de todo esto, como bien dijo Isabel, tiene que haber un humano responsable detrás de todo esto, si no es inconcebible la vida. ¿Pero quién es? Se pregunta la halajá. ¿A quién podemos culpar? Dice, en el caso de los productos, en general, existe una responsabilidad entre el fabricante, que tiene que fabricar un producto que sea fiable. Yo quiero creer que cuando me compro un microondas no va a estallar. Y tengo que confiar en que el fabricante lo hizo de acuerdo a lo que tenía. Pero el fabricante también tiene que, la famosa pregunta, cuando uno se le rompe algo y vieron que llama para el servicio técnico y dice, ¿y usted qué hizo? ¿Hizo algo más? Porque hay una confianza de que yo estoy usando el producto como debería usarlo. ¿Quién es responsable? Dice. Entonces hay que ver, no es tan simple, hay que ir caso por caso. Y dice, la diferencia aquí es que las máquinas que están dirigidas por inteligencia artificial están diseñadas para, digamos, funcionar en circunstancias impredecibles. Aún así, los humanos diseñan, fabrican, otorgan licencias, venden, compran y usan estas máquinas. Seguramente debe haber una doctrina de responsabilidad conjunta o solidaria para dar cuenta de los daños y asignar la culpa a uno o más de los humanos responsables. Entonces, el primer caso que él trae para debatir es el tema de quién es el representante, quién está detrás de esto, y que no es tan simple como lo vemos, y que en cada caso, un rabino, un halajista, un judío que hace moralidad, debería decir, ok, ¿qué máquina inventaste? ¿Qué hace? ¿Qué pasa si sucede esto? ¿Quién va a responder? Y todo eso tiene que estar visto desde el punto de vista ético, moral, no es simplemente hacerlo así nomás. Entre paréntesis, hay quienes dicen hasta el día de hoy que el haber hecho esto que tengo en mi mano, que es el teléfono celular, y haberlo entregado a la humanidad entera sin saber las consecuencias que tenía, sigue siendo algo que no fue bien pensado. Hasta el día de hoy tenemos ahora temas sobre cómo lidiar con pantallas, los chicos, las adicciones, cómo esto está todo el día mirando todo el mundo. Yo, como ustedes, ahora miro la mitad de mi vida por pantallas. ¿Cuál es el precio que se paga con eso? ¿Hubo agentes morales pensando esto? Saquémoslo al mercado y lo tiramos así para la humanidad entera. Bueno, hoy estamos viendo casi 10, 15 años después, pues no tiene tanto tiempo, lo que es el impacto del teléfono celular. Recién ahora somos conscientes del daño, de todo lo bueno que tiene y las consecuencias negativas que puede tener. Entonces, esto de nuevamente, no crean que no es una casualidad que hay ciertas grandes instituciones como mundiales que han salido a decir, frenen el tema del chat GPT, frenen un minuto, déjenos evaluar, déjenos pensar, déjenos probar. No sé si lo vieron, pero hay lugares donde están diciendo que no, y en los colegios ya está pasando. Yo conozco profesores que me dicen, yo me doy cuenta cuando un estudiante me trajo un trabajo hecho a través del chat, porque la elocuencia del texto y cómo está escrito no lo puede hacer un niño, de un joven de 16 años. Tiene que ser Shakespeare para hablar así y escribir así. Claramente está utilizando una herramienta. No es que no puede usarla, es cómo la va a usar, porque si no, la persona no, tampoco está siendo, digamos, sincera, digamos, en este tema. Segundo caso que él toma es de daños y perjuicios. Existe obviamente que en la literatura halájica, talmúdica, y ya de la Torá misma. La Torá misma dice, no sé si recuerdan, lo que sería el mundo antiguo, si mi animal golpea a tu animal y lo mata, si mi campo, si tú, o sea, hay responsabilidad, hay casos larguísimos. La respuesta de Nevis que le estoy trayendo es una síntesis, son 47 páginas, yo estoy sintetizando su respuesta entera para que se pueda entender y para hacerlo más amigable, pero él va a ir mostrándonos casos donde él hace miles de años que los judíos lidiamos con el tema de por ejemplo, él dice, los casos que son los más complicados, la categoría que es cuando un daño es causado por una secuencia de acontecimientos que inició una persona, pero que se desarrollan de manera impredecible. O sea, yo aprieto un botón para que pase una cosa, pero no sabía que esa cosa que pasa termina activando otra y eso no estaba anticipado. La tradición judía responde continuamente sobre eso y dice, una distinción importante que hacen los sabios es entre la propiedad animada e inanimada. Es decir, se hace una diferencia entre el comportamiento que uno espera de un animal y dice el comportamiento inesperado, que digamos, limita la responsabilidad del propietario. ¿Deberíamos entonces considerar como vivas, como a estas máquinas autónomas impulsadas por inteligencia artificial, como si fuera un animal? ¿Qué es la máquina? Porque finalmente puede tomar decisiones impredecibles, como en el caso de esto, digamos, de guerra, o de aviones que deciden hacer un aterrizaje forzoso, tomar decisiones que ponen en peligro a toda la tripulación, y porque hubo una variación del viento, digamos. Entonces, va a empezar a meterse con daños y perjuicios, otra categoría lógica. Una que sigue, la tercera voy. ¿La vida de quién tiene prioridad? Pregunta él. Gran tema de la vida, de las discusiones halájicas. Por ejemplo, dice, ¿cuál es la diferencia entre asesinato y homicidio? Dice, ¿cuál es la definición? ¿Cómo define una máquina la intención? ¿Quién está autorizado a evaluar el riesgo? Me están preguntando por la respuesta, se las puedo compartir después. Feliz, no es un libro, es lo que llamo una respuesta, una tshuva. Los rabinos reciben preguntas de la gente y escriben respuestas. Esto es un género que existe desde la Edad Media, donde se le preguntaba de todo, y hoy en día en la modernidad, los que son, se llaman poskim, que son los maestros que se especializan en halajá, los rabinos especializados en el área, muy eruditos en la literatura, analizan temas y escriben responsas, escriben una responsa. Nevis tiene esta responsa y yo feliz de compartirla, está disponible online. Antes de finalizar, les pongo en el chat donde la pueden descargar, no está traducida, está en inglés, pero la pueden leer y es muy buena. Entonces, acá viene el tema de cómo evaluamos el riesgo. Existe una distinción, dice, significativa entre la acción e inacción, incluso si son conscientes. Hay una halajá que trae aquí dentro de esto de determinar quién viene primero, qué vida tiene prioridad. La Torá en un momento establece que uno tiene que hacer más allá de todo lo que tiene que cumplir. La Torá misma dice, y harás lo que es bueno y recto ante los ojos de Dios. Y eso se convierte en una categoría halájica. Porque los mismos medievales van a decir que la Torá diga esto, porque la Torá no puede presentarnos todos los casos éticos y morales de la historia de la humanidad que sean posibles. Puede decirte la Torá, ante las canas te levantarás, no robarás, no asesinarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no, digamos, te puede poner un montón de, digamos, referencias de comportamiento, pero no puede hacer todas. Entonces la Torá dice, y harás lo que es recto y bueno ante los ojos de Dios, que es una categoría que es básicamente la más difícil de todas, que es la moralidad del sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, pero tiene que estar presente. ¿Cómo hacemos para evaluar un caso donde la Torá no nos dice? Una máquina no puede hacer eso, y eso justamente dice, ahí entra esa categoría lógica que es muy importante, que tenemos que es el consenso de cuando algo es inmoral, pero es legal. Y esto pasa. Hay veces que la persona dice, yo no hice nada ilegal. Es verdad, de acuerdo al sistema de ley que tenemos en los países o en las cosas, lo que hiciste no fue ilegal, pero es inmoral, está mal. Y esa categoría no existe, es un gris. La máquina no lo obtiene, no lo puede terminar, dice. ¿Se entiende lo que están tratando de complejizar los temas para entenderlo? Maimónides va a lidiar con esto. Él dice que en la halajá, les doy un ejemplo. Si yo tengo un campo y quiero vender mi terreno de al lado de mi campo, lo mejor sería venderlo al que me paga más. Y la halajá no puede decirme nada. Pero él dice, es inmoral hacerlo sin ofrecerlo primero a tu vecino, que tal vez es el que más lo precisa, para que no quede un campo metido en el medio de otro pedazo de campo del vecino. Pero el vecino a lo mejor quiere comprar el pedazo de al lado. Lo correcto es que si tú tienes una casa, fueras primero a tu vecino y le digas, voy a vender mi casa. Quiero darte la prioridad porque es lo que corresponde. La ley no lo tiene. La ley no puede forzarme a vendérselo a mi vecino, dice Maimónides. Pero lo que corresponde es que yo haga eso. Y en ese terreno, como un ejemplo cualquiera que otro que hay casos donde la gente hace cosas que son inmorales y se refugian en el marco de la legalidad. Dice, yo no hice nada en contra de la ley. Pero está mal. Ese mundo también entra en el sistema, entra en las preguntas que la máquina no va a poder resolver, dice. Y finalmente llega al último caso, que es el caso que les traje del título, que parece gracioso, pero que dice, es ahora preguntarnos. Nuestra tarea es delinear la responsabilidad, no por las acciones realizadas por humanos con máquinas, sino, como bien dijo Isabel, por las acciones realizadas por máquinas en nombre de los seres humanos. Y aquí viene el gran tema, dice. Nuestra ética tendrá que ampliarse una vez más para abarcar la inteligencia artificial. ¿Se puede enseñar a las máquinas a actuar éticamente? Desde la perspectiva de la halajá, que es como la lejet, que es como caminamos los judíos, ¿es legítimo imaginar a un agente moral que sea artificial? ¿Podríamos decir alguna vez una máquina ha alcanzado el estatus de personalidad? Y si es así, dice, ¿podría la máquina adquirir también una entidad religiosa, quedar sujeta al mandato divino y ser considerada además judía? O sea, le dimos estatus de máquina, de persona jurídica, la máquina toma decisiones, pero toma como decisiones como un judío o como una máquina. ¿Cómo hago para que la máquina sea judía? ¿No? ¿Cómo lo puedo hacer? Y dice, por extraño que parezca todo esto, esta pregunta y este concepto no es tan inesperado. A principios de la era moderna, varios sabios hicieron, sabios destacados, se plantearon una pregunta similar. ¿Puede un golem contar en el Minyan? Y esta pregunta, que parece teórica, viene desde el Talmud mismo. En el Talmud se cuenta una historia, la tengo aquí, pero no quiero extenderme más. Se cuenta una historia de dos rabinos que son místicos, de alguna manera, y que estudian Bereishit, el libro de la creación, en tan profundidad que logran crear una especie de ser humano. Y dice, Rabba creó un ser humano y lo envió ante Rabbi Zera. Y el Rabbi le habló, pero este ser humano no le respondió. Rabbi Zera le dijo, viniste de la comunidad de los místicos, vuelve al polvo. ¿No? Lo rechazó. Entonces dice, si bien es tentador descartar textos místicos, como si fueran textos de ciencia ficción, en una discusión sobre la halajá, como estamos haciendo, hay que resistir esa tentación, dice Nevis, porque aunque sean fantásticas estas discusiones del estatus de un hombre creado imaginariamente o hecho por el ser humano, provienen desde la literatura talmúdica, desde lo rabínico, involucran algunas autoridades halájicas que después vamos a seguir su halajá en otros casos. Dice, grandes de los Rishonim, los primeros maestros de la modernidad, entre ellos Yosef Karo o el Gaón de Vilna, que es el famoso caso del golem, cuentan digamos, de estos casos como parte de su tradición. Lo han pensado la teoría de esto. Dice, la Kabbalah tuvo injerencia en la halajá, especialmente después del Zohar. Y como comenta Byron Sherwin, que es un rabino masortí que falleció hace unos años, él dice que las discusiones místicas y halájicas sobre este tipo de golem son un modelo muy importante para finalmente poder conversar sobre el significado religioso de la tecnología. Entonces dice, ¿Qué podríamos aprender de este discurso con referencia a la inteligencia artificial? La idea de que los humanos pueden crear entidades que imitan las características físicas y cognitivas de la humanidad no ha excedido la imaginación de nuestros predecesores alágicos, tanto como nosotros. El parecido, sin embargo, nunca aseguró un estatus de igual. El golem no nacía, carecía de palabra y de capacidad creativa, y por tanto podía ser útil, pero tenía, digamos, lo que no podía hacer era santificar a Dios, dice Byron Sherwin. Entonces, finalmente, Daniel Nevis trae una cita de Abraham Yehoshua Heschel, uno de los grandes pensadores del movimiento Masortí, de los grandes pensadores de la modernidad, donde él fue invitado a la Asociación Médica a dar un discurso, y el título de su discurso es El paciente como persona, ni más ni menos. Y escribe Heschel, ¿qué constituye al ser humano? ¿La personalidad? Tal vez sea la capacidad de preocuparse por los demás seres humanos. La verdad del ser humano es la gratitud. El secreto de la existencia es el aprecio. Su significado se revela en la reciprocidad. La humanidad no morirá por falta de información, dice Heschel. Puede perecer por falta de aprecio. Ser humano presupone la paradoja de la libertad, la capacidad de crear acontecimientos, de trascender el yo. El significado último del ser humano, así como el significado último de la existencia humana, puede parecer una ilusión, una presunción ridícula en medio de un mundo aparentemente vacío de significado último, un absurdo absoluto. Es parte de la cura confiar en aquel, con mayúscula, en el Dios que cura. Por tanto, el significado supremo es inconcebible sin un significado derivado del ser supremo. La humanidad sin divinidad es un cuerpo. Esto se refleja incluso en el proceso de curación. Sin una sensación de ser significativo, una sensación de asombro y de misterio, una sensación de reverencia por la santidad de estar vivo, los esfuerzos y las prescripciones de un médico resultarán inútiles. Cierro la cita de Heschel. Y así Nevis concluye. Si Heschel estuviera vivo hoy, después de haber escrito esto, probablemente agregaría dentro de esta categoría al ingeniero en biotecnología como parte de todo esto, como lo hizo con los médicos. La inteligencia se puede fabricar, el alma no. Y sin alma, la vida artificial, y por algo la llamamos todavía inteligencia artificial, será siempre virtual y nunca del todo real. Nuestros alajistas negaron que un golem pudiera unirse a un minyan. No es un ser humano aunque lo hayas creado y parezca igual que ti. Es evidente que para que una acción cuente como cumplimiento de una mitzvah, una orden, todavía se requieren capacidades humanas distintivas como la compasión, la gratitud, el asombro y la reverencia. Seguido con esto, ahí cierra todo su análisis general y finalmente da su psak din, su respuesta a las preguntas que le han hecho en la vida, a la vida, o sea, le han hecho a Daniel Nevis sobre la vida y la inteligencia artificial. Entonces él va a responder tres preguntas, muy breve, esto es muy breve. Le preguntaron, ¿son los judíos responsables de las consecuencias alágicas de las acciones realizadas por máquinas en nombre suyo, por ejemplo, el trabajo en Shabbat? Básicamente, ¿puedo yo decirle a Alexa en Shabbat, Alexa, vamos con una provisión de Shabbat, cocina? Alexa, cocíname un pollo. Vamos a hacerlo en chileno, cocíname un pollo, si no va a salir muy argentino. Alexa, o sea, que Alexa realice algo que yo no puedo hacer en Shabbat. A la máquina le digo, total, lo hizo una máquina. La respuesta obviamente es no. Entonces, un poco como dice Isabel, el agente moral, de la primera respuesta, después de hecho todo este desglose, necesita pensar, el agente responsable de la transgresión de Shabbat, aunque sea un intermediario, una máquina, que yo le puedo decir, enciende y haz esto, finalmente yo di la instrucción. Entonces, yo soy el responsable. y la consecuencia lógica la tengo que pagar yo. Yo di la instrucción, incluso si como dije, no tenía que ver con algo que como que se podía hacer. Yo, por ejemplo, yo, esto se puede hacer, yo dejo programado mi lavavajillas antes de Shabbat. Le pongo el jabón y lo programo. Y le digo, enciéndete, a partir de este momento, lo hago los viernes, tipo a las 5 de la tarde, enciéndete en 8 horas. Entonces, me voy, Kabbalat Shabbat, vuelvo a casa, tengo invitados, invitamos gente, tenemos mucho para lavar. En el espíritu de Shabbat no me gusta tener todos los platos sucios, todo, y no me gusta pasarme el día lavando el otro día. Entonces, termino Shabbat, pongo todo dentro de la máquina, y yo sé que a las 3 de la mañana, mientras yo duermo, la máquina lava todo. Y lo programé antes. Puedo hacerlo. Lo que no puedo es, estando en Shabbat, decía la máquina, enciéndete y lava los platos. Podría hacerlo, digo, en el sentido de que la máquina puede realizar esa acción, pero el psak-tin de él es que yo soy responsable. Son preguntas, tal vez diría, bueno, es hilar demasiado fino. Bueno, pero los judíos vamos a la vida judía. Entonces él hacen preguntas alágicas y tiene que responder. Por eso yo dije, el Shabbos Goy, me pregunta acá Francine, hay otra pregunta más, ahora voy, pero justo vi la del Shabbos Goy. Shabbos Goy la transgreden todos. Todos la transgreden y está absolutamente prohibido. Está tan prohibido Shabbos Goy como comer treif. No sé cuándo se puso de moda que eso se puede. Lo único que uno puede
Shabbos
es.
Goy, yo no sé lo que
El Shabbos Goy es una expresión en yiddish que es a usar a un no judío para hacer actividades que el judío no puede realizar en Shabbat. Y el mandamiento es muy claro: no trabajarán nadie. Ni tu siervo ni tu sierva, o sea, no puedes pedirle a nadie que te haga la tarea. Tú no puedes pedirle a un no judío que haga algo en Shabbat que tú como judío tienes prohibido. Está en contra de la halajá. Lo que pasa es que
sí, es
somos.
como tener nana en Shabbat, de hecho, los que tienen nana puerta adentro, que la
A
hacen
ver,
trabajar.
claro, pero hay excepciones. Puede hacer lo que yo hago. Puede ayudarme a quitar de la mesa, puede llevar los platos, puede lavar.
Sí, pero no
Pero lo que
puede
no puedo
cocinar.
pedirle es que se ponga a planchar o a cocinar, porque yo no puedo hacer, está prohibido por la halajá.
Exacto,
Entonces, ahí está el
exacto.
tema. Pero puedo tener ayuda en casa. Puede
Sí,
estar. Lo que no puedo,
todo con
dar,
mano.
claro, lo que no puedo dar una instrucción que yo no, que transgrede Shabbat. Y como no puedo hacer con otro ser humano, no lo puedo hacer tampoco, mucho menos con una máquina tampoco. O sea, no lo puedo hacer. En realidad es al revés. O sea, no lo puedo hacer de ninguna manera. Pero efectivamente, como dice Francine, es una transgresión que existe en ciertos sectores del judaísmo y que se lo pasan por encima así de grande, que es como yo siempre digo. Tres veces la Torá dice, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Y 36 veces dice la Torá, tienes que tratar bien al extraño porque tú fuiste un extraño. Y todos miren la baba del judaísmo del otro por lo que se pone en la boca y no como trata al extranjero. Entonces, somos muy de hacer estas cosas con lo que nos gusta. Nos quedamos con una halajá y decimos, esta determina quién es judío y quién no. Y la Torá, no estoy diciendo que no es importante, quiero que se entienda y que quede grabado. El rabino Diego dice, hay que comer kasher. Y el rabino Diego también dice. No medimos a la otra persona por lo que se pone en la boca solamente como judío, cuando hay una mitzvah que 36 veces dice, ¿cómo tratas al extranjero? Y son personas que pueden llegar a discriminar, pueden retrasar salarios, que también está en la Torá, está prohibido retrasar un salario. Hacemos la vista gorda con algunas alajot y con las otras no, y nos ponemos como la vara de la ética y la moral. Por eso hay que ser honestos en estos temas y trabajarlos con eso. Entonces, yo no puedo, la primera respuesta es que no puedo pedirle nunca a la máquina que haga algo que yo no puedo hacer en Shabbat.
Por ejemplo, Alexa, ¿no? ¿No podría decirle, Alexa, apaga la luz?
No, o sea,
No.
perdón, voy a completar la frase. Si tú no consideras, como mucho del movimiento masortí analizado y muchos ortodoxos también, pero todavía no lo quieren hacer a nivel político, por un tema que no se animan a decirlo, que la electricidad no es fuego y que apagar una luz no es encender algo, en términos de decimos encendemos la luz, pero no son las mismas categorías. Yo en mi casa, yo Diego, no considero, físicamente hablando y estudiado el caso, no considero que la electricidad es lo mismo que el fuego, porque no lo es. ¿Qué pasa? En
Ah.
el círculo, digamos, de algunos mundos ortodoxos, Auerbach, especialmente, fue un rabino que llegó a la misma conclusión que yo. No, yo llegué a la conclusión de él es un gadol y yo no soy nadie. Y él dijo, habiendo dicho esto, dice, lo que pasa es que muchas de las acciones que se hacen con la electricidad tienden a llevar a transgresiones de Shabbat. Entonces, mejor no. Pero en realidad no es lo mismo. Entonces, si yo apago la luz en Shabbat, yo digo, aprieto el switch, no tendría problema decirle a Alexa, apaga el switch, porque es lo mismo. Pero, por ejemplo, yo no cocino en Shabbat, está prohibido, no puedo sentarme a prender el horno y casi conectamos. Entonces, no le
Claro.
puedo decir a la máquina, tú cocina. pero yo no puedo hacerlo. Eso es como el Chávez Goy, eso está prohibido. Eso es el ejemplo que traen. La segunda pregunta que le hicieron y que él responde es: ¿deberían integrarse los principios éticos derivados de la halajá en el desarrollo de los sistemas autónomos de transporte, atención médica, guerra y otras actividades con carga moral, permitiendo a esos sistemas autónomos tomar decisiones de vida o muerte? Isabel, vas a dormir tranquila. No te veo la foto, pero no importa. Vas a dormir tranquila porque vas a escuchar lo que Nevis diría que tú esperas que diga. ¿Qué va a decir? Ahí te veo. ¿Qué va a decir? Los sistemas autónomos pueden tener capacidades para procesar y comunicar información que excede la de los seres humanos. Es verdad, son más rápidos que nosotros. Y pueden ayudar a los humanos a evitar fallas comunes como actores morales y religiosos. Yo puedo conocer la ciudad mejor que nadie, no de la de México, créanme, pero igual sigo poniendo el Waze, porque sé que el satélite es mejor que yo. Es más rápido, conoce más calles, me saca mucho mejor, es más eficiente, me dice donde hay tráfico. Es un agente que está tomando decisiones morales, no morales, pero está tomando decisiones por mí. Al fin de cuentas me está recomendando el camino y yo confío en la máquina. Dicho todo esto, Nevis decreta en su Psak Din: solo los seres humanos tienen derecho y responsabilidad de tomar decisiones de vida o muerte. Sería como obvio, ¿no? Pero tal vez no, porque va a surgir en un futuro no muy lejano un país que diga: mandemos a los robots y que tomen la decisión de quién es el enemigo. Dice: no, desde el punto de vista judío no podemos delegarle eso a una máquina. Los humanos deben supervisar todo sistema de inteligencia artificial y autorizar especialmente cualquier acción que pueda ser letal, como, no digo un arma, manejar solo un auto. Tiene que haber un humano detrás de esto. El auto es una, el auto atropella gente y mata. El auto es un arma mal utilizado. Entonces tiene que, no puede decir, no, bueno, o sea, no, tiene que haber un agente moral detrás de esto, dice. Ya sea en el transporte, imaginen los trenes, los aviones que nosotros tomamos, la medicina o peor aún en la guerra. Y finalmente le preguntaron si podría un robot realizar alguna mitzvah o una acción halájicamente significativa. O sea, es concebible tratar a una inteligencia artificial como una persona, que era lo que hablábamos antes, o como un judío. Obviamente que finalmente su respuesta va a ser: se pueden utilizar agentes artificiales para facilitar el cumplimiento de mitzvot. Dice, pueden seguir órdenes, pero no se convierten en humanos, y mucho menos en Bnei Brit, ¿no? No estoy acá hablando de la Bnei Brit, acá hay muchos de Bnei Brit también, pero Bnei Brit significa hijos del pacto. La máquina lo hizo, no estuvo en el monte Sinai y aceptó la Torah y la tradición. Esta distinción no pretende disminuir el valor, que puede ser enorme, sino recordarnos el propósito mismo de las mitzvot que han sido reveladas y desarrolladas por el pueblo de Israel, que son bendecir a Dios, quien a pesar de nuestra fragilidad y falibilidad ha santificado nuestras vidas mediante las mitzvot y los mandamientos. Bien, terminamos. Ahora, preguntas, comentarios, críticas. Y acá tengo una pregunta que no respondí, que pasó entre medio. Ah, Sandra, enorme pregunta. ¿Cómo podemos animar a lidiar con el hecho de que la población mundial cada vez vive más tiempo por los avances medicinales y además la población aumenta? Si las máquinas van a reemplazar muchos trabajos o, modo de ejemplo, autos autónomos. Bueno, esto es más que una reflexión, porque no sé si es un tema de... Acá la halajá va a lidiar con la gente moral, pero podemos... No sé, tenemos que ir viendo, hay muchas preguntas aquí, como que qué rol van a cumplir las máquinas con los trabajos, pero sería una buena pregunta. Sandra,
lo mismo que la automatización en la escala de hacer los autos y todo, el ser humano va a tener que tener otras labores.
Claro, o sea, creo que la pregunta de Sandra, si la tomo de ese lado, Sandra, ahora la estoy revisando, repensando, sería la ética de darle trabajo a una persona, lidiaría con eso, ¿verdad? O sea, podríamos irnos por esa tangente. Uno diría, esto lo puede hacer un robot, sí, pero esta persona lo puede hacer mejor, pero detrás de eso hay que esta persona con esto puede mantener a su familia, pagar una educación de sus hijos. Entonces a lo mejor le obligamos a la persona a reinventarse o busca trabajo. Bueno, ¿quién es responsable? ¿La persona? ¿La humanidad? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo hacemos? Podríamos ir por ese lado, tomando el ejemplo de los trabajos y las máquinas, ¿no? O sea, pero...
No, el problema es que vivimos más tiempo también. Puede ser que vivamos más de 100 años.
Sí.
Y todo está para que uno jubile a los, no sé, 60, 65, ¿qué te quedan?
Ahí
60.
Ahí va a ser a los 85, los 90, porque se alargó todo el tema.
La gente está años. Joven.
Joven. Sí, está joven, por eso se tiene que alargar después a 85, se va a vivir 120.
No se ha hecho, no sé qué van a hacer.
Total, total. Por eso son muchos temas que estamos viviendo. Sí, ma.
Sí, Rabino, antes que nada, felicitarlo porque, como lo dije al comienzo, usted nos ha enseñado todo el tema que fue el ciclo por el cual imaginamos que todo lo que dijeron los rabinos anteriores, usted nos entregó nada menos que exactamente cuál es la sabiduría judía que puede ayudarnos a equilibrar este momento después de tantos momentos de la historia del pueblo judío en que hemos sobrevivido. Esa es una gran pregunta porque usted nos comenta, y todos los rabinos, incluyendo Moisés Naabón, que tuvo un público infinito en todo, bueno, en los lugares más relevantes de Chile. Y lo más importante, ¿cómo esto ha provocado tanto interés? ¿Por qué otra gente notable que ha venido a Chile por la AI no provocó el impacto que Mois en todos los círculos, porque él representaba al espíritu de un rabino de Israel y unió la Rohaniut, la espiritualidad, con todos los avances del minuto? La grandeza de la pregunta es desde las mitzvot, es que entregamos la shlichut, la misión del pueblo judío, o desde qué fuentes que sean universales puedan ayudarnos a ser realmente una luz entre las naciones. Esa es mi pregunta.
Sí, uff, como siempre, Sima, la más difícil me hace.
Sí.
Nosotros, Sima, creemos que nuestra Torá y que nuestras, si bien las mitzvot están obligadas para el judío, la Torá es un texto y nuestro Dios es el Dios de la humanidad. Y siempre decimos al final de la Leinu Leshaveach, ¿no? Ve a Hashem, Bayomahu, Yehe Hashem Echad, Ushmo Echad. Y llegará ese día en que su nombre será uno y será uno para todos. Yo creo que aquí lo que hay es que el pueblo judío aporta una ética que creemos que es para la humanidad. Las mitzvot son específicamente para los judíos, sin dudas, cosas específicas. No se espera que un no judío coma kasher o que coma matzá en Pesaj, esas son cosas nuestras. Pero sí se espera que grandes ideas que trae la halajá y que trae la tradición y que trae la ética del judaísmo no sean solamente privativas de los judíos. O sea, yo quiero creer que lo que la tradición y lo que yo hago como judío particularmente y mi particularismo también es representativo en algún punto de mi particularidad, de esta universalidad de la que hablas. O sea, por eso yo creo que es interesante lo que me comentas de que él, me gustó mucho como lo dijiste, viene un rabino que representa a Israel, que representa la milenaria tradición histórica del pueblo judío con todo lo que yo dije, los mandamientos, la tradición, la ética que representamos como pueblo, a hablarnos de la inteligencia artificial. Entonces es la fusión que eso, por eso también genera interés, porque es como que esta persona debería sentarse como traté de hacer yo y como hizo en realidad en nombre de Daniel Nevis, a sentarse con la ética histórica del pueblo judío y tratar de vincularla. Entonces, de ese lado yo creo que nuestra moral debería ser la moral, yo creo que la moralidad judía debería ser la moralidad universal, no el particularismo, no las mitzvot. Las mitzvot yo creo son específicas de la práctica judía, pero aparte de la ética judía, y especialmente recuerdo que la última charla de este ciclo que hicimos, creo que el año pasado, fue el año pasado, yo terminé hablando de Jonathan Sacks y su último libro que era Moralidad, que Jonathan Sacks argumenta como rabino, Zichrono Libraja, de una moralidad para la humanidad. Él como rabino y como judío llega a la conciencia de la moralidad universal. Dice, yo sigo siendo judío, tengo mi particularismo, tengo mi folk, tengo mis canciones, mi comida, tengo el yiddish, tengo lo que tengo mío, y de ese lugar lo traigo a la moral universal. No creo que mi moral es la mejor de todas. Creo que contribuyo desde esa moral a esta moralidad que bien dices, Sima, que tenemos que desarrollar y que la ética que tiene que estar presente desde lo judío en este discurso de algo que está llegando a todos, a toda la humanidad. Entonces, creo que hay que separar eso entonces, en ese sentido, el particularismo judío en las mitzvot y la ética judía, que también está entre las mitzvot, pero también como algo universal que tenemos que contribuir y pensar que cómo afecta al judío y al no judío, por igual, digamos, porque siempre ha estado este pensamiento de alguna manera en nuestro pueblo.
Por lo tanto, el rabino Jonathan Sacks debería ser como nuestra fuente para compartirla en los círculos no judíos. ¿O qué otras fuentes entregan esta visión universalista? Sí. Porque tenemos que tener herramientas como apoyamos el minuto que estamos viviendo, que es el tema de nuestro ciclo, cómo desde el judaísmo apoyamos a esta inquietud, temor, duda de lo que nos está provocando todo este cambio en nuestras vidas.
Sí, Jonathan Sacks puede ser un gran, lamentablemente, su fallecimiento relativamente joven para lo que es hoy, como decíamos, yo creo que nos dejó muy huérfanos a todos, porque él era una voz muy representativa del judaísmo, de la voz judía hacia el mundo no judío, como hablaba en la Cámara de Lords, y mucho de lo que él hizo fue una obra realmente que trascendió de manera notable. Él es un gran autor para él. Pero también se me ocurre, mientras te escuchaba, Sima, que lo que tal vez resume en algún punto la posición de Nevis, que resume la posición judía, es esta idea de sobre el final, ¿no? Cuando él dice, ¿dónde estaba la parte? Cuando él, al fin de cuentas, dice, como cuando trae a Heschel, y dice, al fin de cuentas, no tiene, no, digamos, el tema del alma, ¿no? El tema de que el judío, al fin de cuentas, digamos, la distinción no pretende disminuir el valor. Y al fin de cuentas, el título que yo le puse finalmente, porque me quedó esta idea dando vueltas y ahora la vuelvo a pensar, es que finalmente es un golem. Estamos con un golem que tenemos. El auto también puede ser un golem. Es una inteligencia artificial, pero que no tiene vida propia. Pero yo creo que tal vez la pregunta judía es una pregunta muy mística, pero somos un pueblo también religioso, somos un pueblo de Dios. Y están hablando con un rabino. La pregunta sería, bueno, ¿dónde está el alma en esta conversación? Esa es la pregunta que trae Nevis. Y por eso cuando él llega al final a su conclusión, dice acá, ¿no? Se puede fabricar, pero el alma no. Y sin alma, la vida artificial será siempre artificial, será virtual, y nunca será del todo real. Entonces yo creo que lo judío trae lo ético, y lo ético trae aquello que, como dije antes, haz lo que es correcto y bueno ante los ojos de Dios. ¿Y eso qué es? Eso es algo que sale del alma, sale del pensamiento, no sale de una mecanización de la conducta. Porque lo que es bueno y correcto a veces depende del contexto, depende de la persona, depende de lo que está pidiendo, depende del caso, y no lo puedo universalizar. Y ahí se va a requerir mucho de lo que la conclusión que trae Nevis en ese sentido. Entonces, si me preguntas qué aporta lo judío, aporta la ética en las preguntas que hicimos, y han sido para mí fascinantes en el desglose que hace Nevis, de todas las posibilidades que hay, quién es responsable, cómo respondemos ante eso, quién tiene prioridad frente a la vida y la muerte, la halajá lidia con estos casos sobre, por ejemplo, si hay un accidente, lo aleinu has bejalila, pero hay un accidente y tenemos mucha gente que está, digamos, moribunda y vienen los médicos. Y tienen delante una persona de 80 años que está, digamos, relativamente bien, y un joven o un niño que está muy, muy grave. La halajá se pregunta, ¿quién tiene prioridad? Tal vez les puede sorprender esto. Pero lo que dice es que tiene prioridad aquella persona con la que más hay posibilidades de curar. Porque a lo mejor la persona dice, pero es un niño, tiene toda la vida por delante, y se pasa dándole 20 minutos en el pecho para ver si lo puede reanimar, Y en ese lapso de tiempo, sabiendo que casi era imposible reanimarlo, se le muere a otra persona que sí tenía posibilidad de que era simplemente hacerle una curación rápida, ponerle un parche, hacer algo y salvarlo. Pero como dijiste, bueno, pero es mayor, ya vivió toda la vida, esa cosa, la alhaja hace estas preguntas, esa cosa que uno diría, bueno, pero este ya vivió, este tiene todo por delante, sí, pero lo que tiene todo por delante, lamentablemente en este caso, está mucho más grave y acabas de matar dos vidas finalmente, porque te ocupaste de... Entonces, estas cosas son muy del alma, son muy de lidiar con algo que no, no, que tiene, que requiere una reflexión del momento, ¿no? Me estoy anticipando mientras voy diciendo, es cierto, si fuera un robot inteligente que llega y puede rápidamente sacar, como en las películas, porcentaje de cuánta vida le queda a este y a otro y tomar la decisión de salvarlo, podría existir. Pues son útiles. Lo que traen aquí es la continua presencia de la ética y del alma, como algo vinculado. Y yo creo que Nevis juega con eso, para responder un poco acima a tu pregunta. ¿Qué aporta a lo judío esta ética continua? Y la noción de lo intangible, aquello que es, como dije, lo que es bueno y recto ante los ojos de Dios, y eso es la máquina, no lo va a poder determinar, dice. No, no va a alcanzar esa definición, eso es muy de las quisques, ¿no? Es muy de que te salió de la guata este sentimiento de esto. Y ahí no, la máquina no va a poder tomar esa decisión.
Creo, Rabino, que ha sido tan brillante su exposición que sin duda las palabras no alcanzan. Entonces, realmente este ciclo era para respondernos justamente lo que usted ahora, en este minuto, nos destacó, cómo el tema del alma supera todas las explicaciones porque está más allá de la ciencia, está más allá de respuestas que podrían ser validadas experimentalmente, pero que un cuerpo sin alma es como que no es la completitud del ser humano. Nuevamente, Rabino, gracias infinitas. En nombre, yo digo, no solamente de la UISO, de toda la gente que va a poder ver esta notable conferencia, pues está grabada y saldrá desde mañana en YouTube. Por lo tanto, muchas, muchas gracias. Todas las brajot que merece usted y toda la familia. Y aquí estamos toda la comunidad judía de Chile orgullosos de lo que usted está haciendo ahora en México. Gracias por lo que nos entregó y por todo lo que nos pueda entregar en el futuro. Muchas, muchas, muchas gracias.
Un placer, Sima, para mí poder seguir en conexión, especialmente con la UISO. Aquí también ya fui a la UISO de México, así que uniendo instituciones de todos lados, así que un placer y como siempre cuentan conmigo para cualquier otra presentación. Sincronizamos las agendas y nos reencontraremos. Así que un saludo grande para todos y seguimos en contacto. Así que muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias. Muchas
Gracias.
gracias.
Gracias.